El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
El camión que te lleva a tu casa no tiene ruedas. Vámonos de aquí. En tu casa tú tienes tus cosas, tienes tus miserias. Tengo nada, nada que perder.
Y en el hueco en el muro por Huaynatambo y la red de la diversidad, además de todas nuestras plataformas digitales, continuamos conversando como a lo largo de esta semana sobre transporte urbano, y hemos arrancado con el tema que nos está acompañando toda esta semana de Canela Palacios, titulada El Camión.
Vamos a volar. Que te lleva a tu casa no tiene ruedas. Vámonos de aquí. En tu casa tú tienes tus cosas, tienes tus miserias. Déjalas ahí. No tengo nada, nada. No tengo nada, nada que perder. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. El camión que te lleva a tu casa. Camión que te lleva a tu casa.
Y para volver a conversar sobre transporte urbano, te invito a escuchar este material que produjimos hace varios años atrás ya en Huaynatambo y la red de la diversidad.
El otro día, mientras esperaba en la parada del Trufi para subir al alto, me di cuenta de lo grave que había sido esto de la contaminación y cómo todos contribuimos a agravarla. Sabrán de las largas filas que hay que hacer para eso. Éramos como 30 personas en la fila. Yo era la 19, y haciendo cuentas, tenía que esperar como 5 trufis más. Eso era media hora por lo menos. Pero de repente, ¡zas!, apareció un minibús que se llevó a 16 personas. Entonces tenía que esperar un trufi nomás ya. En cuanto apareció, nos subimos las 4 personas que cabemos en el autito y nos fuimos. Yo estaba chocha de sentir que había ganado tiempo y que había sido una suertuda. Pero en el camino fui pensando en que cada vez hay más automóviles que transportan menos pasajeros. Es una locura. O sea, el consumo de gasolina crece y crece, y se traduce en una alta contaminación al medio ambiente. ¿Y qué decir de la contaminación auditiva por las bocinas? La congestión del tráfico por la cantidad de coches transitando, la gente que tiene que quedarse media hora o más esperando para poder trasladarse de un lugar a otro. Me quedé helada de susto. Me preguntaba por qué, en vez de tener 4 autos para 16 personas, no usamos uno solo más grande donde entren más personas para así ahorrarnos un montón y contaminar mucho menos el medio ambiente. Pensaba que era un problema de los choferes o del sindicato de trufis que exigen que sus autos sean así de pequeñitos. Pero luego me di cuenta que la cosa era mucho más grave, que pasaba por varios aspectos y que no se trataba de un problema solamente del sector del transporte público. Recordé que cuando yo era pequeña, mi papá también me llevaba al colegio en su auto, donde cabíamos unas 5 personas, pero apenas íbamos 3, él, mi hermanito y yo. Teníamos 2 asientos más donde podrían entrar otros niños que también iban al mismo colegio. Luego me acordé de una prima que llegó de España y nos contó que allá todo el mundo tenía su auto porque así era más cómodo y cada quien se iba donde quería sin tener que pelearse por el auto. Y también recordé que una vez escuché que en Estados Unidos es común que los padres regalen a sus hijos que cumplen 18 años un auto para ellos solos. Imagínense, ¿Cuántos coches transitando en las calles y con apenas una sola persona dentro de ellos? Y sin irnos tan lejos, en ciertas zonas de la ciudad, la gente tiene la costumbre de irse a pasear en sus autos, a dar vueltas a la plaza sin importarles que estén malgastando el combustible y contaminando el medio ambiente. Los vehículos han dejado de ser un bien de uso para convertirse en un bien de consumo. A partir de aquel día, era inevitable andar por la calle sin ver la cantidad de autos y la cantidad de pasajeros que iba en cada uno de ellos.
¿Será necesario que cada uno tenga que tener su propio medio de transporte? ¿No será posible pensar en soluciones más creativas que nos permitan tener un transporte eficiente, económico y solidario, que no signifique una destrucción para el medio ambiente y sin que los choferes se vean afectados en su sustento diario? ¿Será que lo material nos ha hecho perder el sentido de la vida y ya no nos importa lo que le sucede a la naturaleza? Esta es nuestra ciudad. Podemos decir nuestra voz. Participemos y actuemos para un buen convivir.
A inicios del siglo XX se instaló en el modelo industrial y económico del capitalismo de ese entonces una alianza fundamental: la industria del automóvil junto con la industria de la extracción de hidrocarburos. Se convertiría en uno de los negocios más rentables en el mundo, recordemos el llamado oro negro a través del petróleo, y el empuje de grandes industrias automovilísticas, especialmente de Estados Unidos, que empujaron al automóvil como el elemento central para el transporte de las personas. Pero fundamentalmente, un transporte, a pesar de haber nacido ya en la discusión como transporte público para las personas, con fuerte tendencia a impulsar el transporte privado. Esto ha generado a lo largo de los años problemas serios de sostenibilidad para el planeta. Parte de la crisis climática y la crisis energética que vivimos viene impulsada por el sobreexceso del uso de hidrocarburos en la generación de energía en nuestro planeta, pero también por un aumento constante del uso de sistemas de transporte y sistemas industriales, pero en este caso estamos hablando del transporte que privilegia el transporte privado sobre el transporte masivo y público. De eso vamos a hablar con más calma después, porque viene acompañado esta política que centraliza en el automóvil como el mecanismo central de transporte urbano, viene acompañado de otros negocios tremendos y de inversiones públicas, como la ampliación de avenidas, el asfalto de calles, la construcción de autopistas, con todas las implicaciones sociales, ambientales, en salud pública, pero también en gasto público, como el mecanismo central para pensar la movilidad urbana. El automóvil parece ser un problema. Ese automóvil centrado como el mecanismo fundamental de transporte urbano y además presionado para que se convierta en transporte privado. Esto hablábamos en el primer programa de esta serie, o la primera parte de esta serie sobre transporte urbano en el Hueco del Muro, a partir de una producción también de Huaynatambo del año 2019, en torno a una radioserie titulada La Feria. Un pequeño resumen que nos coloca datos que tiene que ver sobre este sobreconsumo del automóvil privado como el mecanismo de resolución del transporte urbano, con todos los problemas de congestionamiento, de polución y contaminación, de problemas sobre la salud pública, sobre problemas en la administración y la gestión de la vida cotidiana.
Autos, autos, más autos y más autos. Parece que son más importantes que las guaguas. Se los lava más seguido, se los cuida con más atención, se le da más comida, digo más combustible, se da más espacio en las casas y los edificios para su parqueo, se sufre si alguien los raya. ¿Será que es para tanto? En Estados Unidos de Norteamérica hay 767 autos por cada 1,000 habitantes, casi uno por persona. ¿Necesarios tantos? ¿Qué cree usted? En Islandia, 747 por cada 1,000 habitantes. En Australia, 695. En Italia, 679. En Finlandia, 612. En Canadá, 605. En España, 593. En Japón, 591. En Noruega, 584. en Alemania 572, en Suiza 566, y así podemos seguir. Hasta aquí no llegan a un promedio de 2 personas por auto en todos los países llamados desarrollados. ¿Qué crees? ¿Signo de desarrollo o de idiotez? ¿Y cómo andamos en los países vecinos? Argentina 314 autos por cada 1000 habitantes, Brasil 304 o Chile 263, es decir, no llegan a un promedio de 4 habitantes por cada auto existente. ¿Mejor o peor? ¿Qué crees?
Yo que soñaba en comprarme un autito algún día, ya me la estoy pensando, para quedarme trancado horas de horas. Mejor me caso con una de sus hijas, don Rosén, y me voy a Tarija. Como es chiquitito, ahí fácil moverse. No hay tantos autos, ¿verdad?
De mi tío me he prestado, había tenido una bicicleta viejita en el patio de su casa. Mi tío me ha dicho, lleva, yo ya no lo uso, ya no se puede. Yo no le he creído, por flojo debe ser, he pensado. Eso que ya no se va en bicicleta. Me he montado y he querido ir al mercado central como antes. Pucha, grave sufrido. Imposible, tantos autos, tanta trancadera. Trancado me he quedado, para peor, respirando los escapes de los autos con tanto humo. Casi me atropella no sé cuántas veces. Me he arrepentido siempre. Ya no he vuelto a manejar la bici en toda la vacación.
Tarija es la ciudad con más autos por habitantes de Bolivia y una de las que más en toda América Latina. ¿Orgullo u otra idiotez? ¿Qué piensas? Tarija tiene 225 autos por cada 1000 habitantes, en promedio un auto por cada 4 personas. Pero, ¿saben? El promedio engaña, porque en realidad la mayoría de estos autos son para pocas personas. En Tarija las familias de clases medias para arriba tienen en promedio 2 autos por familia. En cambio, en los sectores más pobres hay un auto, la mayor de las veces público, para cada 3 o 4 familias. Sí, escucharon bien. Hacia arriba en la escala económica 2 autos por cada familia. Hacia abajo en la pirámide económica 1 auto, la mayoría público por cada 4 familias. ¿Justo? ¿Necesario? ¿Desarrollo?
Parece que los indicios nos señalan que el tema central para hablar de transporte urbano pasa por disminuir el uso del auto privado como la solución para dislocarse, para movilizarse, para hacer los recorridos y los trayectos en las ciudades. Pasa por el fortalecimiento del transporte público, que sea accesible, de calidad, que alcance una cobertura mayor, que sea también ecológico y masivo. Una de esas políticas que aparece en el mundo, importantísima en la discusión de justicia social, de equidad, de inclusión, es eso que se llama como tarifa cero, o también pase libre o sistemas de gratuidad en el transporte público. Parece una locura pensar que el transporte sea gratuito, pero si pensamos el transporte como un derecho, puede llevarnos a políticas de transporte público. Brasil, en nuestro continente, es el país con más ciudades en el mundo que tienen pase libre, tarifa cero o sistemas gratuitos de transporte. Y una política nacional en Brasil que ya lidera el transporte público urbano a personas mayores de 65 años. Daniel Santini, con quien hablamos en esta serie de capítulos sobre transporte urbano, nos resume un poco así esta política de tarifa cero en Brasil.
Junio de 2013 fue el momento donde ocurrieron en Brasil, y creo que puedo decir que fueron las más grandes movilizaciones por el derecho a movilidad de la historia de la humanidad. Entonces tuvimos allí mucha gente en las calles, una protesta que tiene todo que ver con la manera como la población que vive en las ciudades estaba buscando más derechos, buscando más calidad de vida, buscando más derecho a la ciudad. Eso empezó con una protesta en relación a la tarifa de los buses en São Paulo y luego se transformó en una movilización muy grande en todo Brasil con el tema de la tarifa cero, del pase libre. Y cuando empezó eso, hace más de 10 años ya, mucha gente decía, qué tontería, ¿no? Qué locura pensar, porque Siempre los neoliberales les gusta repetir, no hay almuerzo gratis. O sea, siempre hay gente cuestionando eso de cómo organizar un servicio público sin costos. Y hoy, más de 10 años después, eso cambió mucho. En Brasil ya no se discute la posibilidad de tener tarifa cero. Tarifa cero es una realidad concreta. Hoy, en octubre de 2025, tenemos 137 ciudades con tarifa cero universal, o sea, no se paga para usar el transporte público en 137 ciudades de Brasil. Es un número bastante considerable. Hay muchas ciudades con más de 100.000 habitantes, 100.000 de población, y se cambió mucho. Y ahora estamos viviendo un momento donde mismo personas que se posicionaron en contra de la tarifa cero en aquel momento, hoy están defendiendo públicamente. Cabe decir que ya tenemos en Brasil una política nacional de tarifa cero para la gente más grande que 65 años. O sea, los más viejos, las más viejas, no pagan para usar el transporte público en Brasil. Y eso es muy bonito, Mario. Creo que es algo que en Brasil ya estamos tan acostumbrados, se tornó un derecho tan natural que hay veces que no recordamos de pensar qué bonito es eso, de valorar la gente que más contribuyó con la existencia de la sociedad, con lo que tenemos hoy. Hay que valorar la gente más vieja, ¿no? Y ahí ahora empezamos a discutir la posibilidad de avanzar con tarifa cero como una política nacional. Lo que tenemos ahí de concreto es que hay ciudades con reducción del número de congestionamientos de tránsito, el uso de vehículos privados está ahí en menor uso desde que se implementó la tarifa cero. La población, la plata que no están utilizando para costear el transporte, utilizan en la economía local. Y eso también es una perspectiva interesante. Pero creo que la más interesante es la perspectiva de reducción de desigualdad social. O sea, y ahí hay muchos estudios ya apuntando que los resultados para la población más pobre, que muchas veces deja de se locomover, son bastante impresionantes. Y eso como una herramienta de justicia social, de reducción de inequalidad, de desigualdades, eso todo es muy, muy importante. Creo que quizás ese sea el efecto más interesante para pensar dentro de una perspectiva donde hay múltiples maneras, múltiples formas de se organizar, se costear, se aplicar la política de tarifa cero.
Además de pensar y fortalecer sistemas de transporte público, que parece el camino para atender el tema de la movilidad urbana hacia un transporte público más accesible en términos de precios, de una mejor calidad en el servicio, un manejo adecuado, su frecuencia, su comodidad, una cobertura mayor, llegando a zonas que son penalizadas, por decirlo de alguna manera, porque son las zonas distantes de las ciudades donde en general vive la gente más pobre, porque cuando la gente rica se traslada de zona, esas zonas rápidamente tienen atención y además fomentan el uso de autos privados para resolver su dislocamiento, pensar en la cobertura de calidad para esos sectores más populares, un transporte más ecológico, más masivo. También es importante cambiar la matriz de combustible del uso de esos transportes. Por eso, tal vez, no solo es la ampliación de sistemas de buses de transporte público, sino la utilización de unos otros sistemas importantísimos, como en el caso boliviano, el teleférico, que ha demostrado una tremenda capacidad de impactar también en la salud pública, en la ecología del territorio y generar un transporte agradable, gustoso, que sin necesidad de acelerar es constante, lo que facilita el dislocamiento, el traslado, el viaje de la gente. O sistemas como los trenes urbanos, los tranvías o el metro en algunas ciudades, aunque el metro exige unos niveles de inversión muchísimo más altos, aunque al mismo tiempo es mucho más masivo. Y suele, otra vez, penalizar un poco a los sectores más pobres que se mueven en metro perdiendo el encuentro con la ciudad, porque se mueven por debajo, aunque cada vez más hay metros o sistemas de trenes o sistemas de tranvía sobre la tierra, ya no subterráneos, o por encima, como el teleférico, que permite un reencuentro también con las ciudades. Eso significa repensar un poco nuestras ciudades y su planificación urbana. Si esto añadimos la importancia del uso de bicicletas y otros sistemas de movilidad que no usan motor o que utilizan bajo combustible o baja energía en sus motores, como las bicicletas eléctricas, o el devolver a la gente la posibilidad de caminar y moverse o en bicicleta o en patines, o caminar de forma segura, que además beneficia notablemente a la salud. Hay estudios que ya demuestran el impacto notable de los sistemas de transporte público en temas de salud, porque la gente camina algo más que solo moverse en transporte privado. Eso significa también repensar los sistemas de traslado y de velocidad en las ciudades, más que acelerar. Los estudios muestran es que se necesita un sistema de transporte constante, de movimiento constante, como es el teleférico. Hay soluciones posibles, pero significa desmontar bastante esta centralidad del automóvil y el automóvil privado como el mecanismo de solución del transporte urbano. Eso nos lleva a debates sobre, por ejemplo, ¿y de dónde se costea un sistema de transporte público así, de calidad, masivo, ecológico, agradable y que además sea accesible para la gente? Pues Daniel Santini también nos vuelve a colocar en el debate sobre la financiación del sistema de transporte.
¿Por qué hace sentido pensar y defender la existencia del transporte público? ¿Y por qué hace sentido si pensar en maneras de costear con recursos públicos? Si una ciudad no tiene ningún transporte público, la gente tiene que buscar soluciones privadas, ¿sí? Y ahí tenemos un problema, porque una solución privada, cuando adoptada por toda la gente, resulta en más congestionamiento. Un auto, y especialmente esos autos que se tornaron tendencia ahora en nuestra región, autos cada vez más grandes, picapes, SUVs, que son cada vez más largos, a diésel, que emiten mucha polución, esos autos normalmente dos o tres ocupan el mismo espacio que un bus. Hace mucho más sentido invertir más en transporte público, porque ahí tendrá ganos para toda la sociedad. Entonces hay que pensar que si tengo la posibilidad de sustituir los deslocamientos en motos por redes de transporte público verdaderamente eficientes, tengo allí un resultado que es también económico, que es el tanto que se gasta con los jóvenes que mueren. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale el aire que la gente respira? Todo eso tiene que ver con ese debate. Y ahí sí podemos pensar en costear de manera indirecta el transporte. Dejar solamente que la gente que utiliza el transporte, la gente que provoca un efecto más positivo para la ciudad, es la gente que va a costear el transporte público. Eso no hace sentido. Hace sentido que sí, la gente que va a utilizar un auto muy largo, con grande impacto, que es lo que va a dificultar la libre circulación de niños y niñas en la calle, va a tornar todo más peligroso. Esa persona tiene que pagar más y ayudar a costear el transporte público colectivo. Es decir, es un debate que tiene que ver ahí con justicia tributaria también. O seguimos intentando invertir más y más para garantizar la circulación de autos y motos, beneficiando principalmente quien puede comprar autos y motos, que son los más ricos de la sociedad. Hay una inversión de prioridades ahí que necesita ser enderezada ahora, necesita ser considerada en ese debate.
Todas las señales parecen indicarnos que para resolver los temas de transporte urbano, para facilitar que la gente se movilice en las ciudades como un derecho y lo haga con calidad y que le signifique también un mecanismo para mejorar, cuidar la salud pública, el encuentro, la convivencia, la vida agradable en las ciudades, tenemos que desincentivar el uso de el automóvil y la motocicleta crecientemente en nuestros países como la solución privada al transporte. Ese parece ser uno de los elementos fundamentales para darle sentido a nuestras luchas por el derecho a la movilidad urbana. Así nos cerraba diciendo, por ejemplo, Julián Rodríguez, que entrevistamos esta semana desde Europa en las experiencias europeas, sobre el tema del transporte privado y la importancia del transporte público, además de otros transportes alternativos que mejoran la salud de las personas. El día de mañana, para cerrar esta serie, vamos a hacer un resumen y unas propuestas de cara a nuestro país. Una lectura más desde Huaynatambo y desde la Red de la Diversidad. Pero escuchemos a Julián Rodríguez sobre este tema de no hay salida posible al transporte urbano que sea de calidad, saludable, ecológico, que sea accesible a la gente si la salida es el automóvil o la motocicleta privada.
Está claro que nuevas tecnologías van a ser necesarias, pero también está claro que se puede cambiar mucho más y mucho más fácilmente el consumo de recursos naturales cambiando el modo de consumo que o consumiendo menos que reemplazando nomás y sin cambiar nada lo que haces por nuevos sistemas. Claro que en países ricos mucha más gente ya tiene también autos eléctricos, no es nada demasiado raro. Claro que en los países nórdicos eso está mucho más acentuado. En la mayoría de los países europeos todavía estamos muy lejos de que, pues, aunque sea un 10% de los autos sean eléctricos, mientras que hay países nórdicos, Escandinavia, donde casi la mitad de los autos hoy en día ya son eléctricos. Pero esa no es la solución. O sea, tener un auto privado sigue siendo un consumo masivo de recursos naturales. Y eso no va a cambiar nunca. Aunque uses la electricidad más limpia y más renovable que existe, igual eso necesita ciertos recursos, necesita cierta infraestructura que tampoco no es lo mejor para el medio ambiente. Claro que es mucho mejor que cualquier sistema a base de productos fósiles, pero es mejor, no es bueno. Y dentro de esa lógica, la meta es de que cada vez menos gente tenga un auto privado. Porque también tener un auto privado de lujo, aunque sea eléctrico, es un sobreconsumo bastante extravagante. Pero también está claro que hay lugares donde se van a seguir necesitando autos, sea en el transporte de bienes, para atender tiendas, para ambulancias, bomberos, para albañiles que están transportando material de construcción. Y en esos lugares sí es importante de que podamos cambiar los autos que tenemos hoy en día por autos eléctricos. Y eso es uno de los lugares más interesantes para los autos eléctricos. El transporte masivo, reemplazar camiones por camiones eléctricos. Y esa es más o menos también la regla para liberar los centros de la ciudad de tanto auto, de tanta bulla y de tanta polución. Hay servicios que siempre van a necesitar unos autos. Y también está bien si esos autos pueden seguir entrando a los centros de las ciudades, pero no cualquier persona porque les da la gana tener un auto privado, que justamente esas son la gente, es la gente que en muchas ciudades ya no puede entrar a los centros de la ciudad porque también autos eléctricos molestan mucho a la gente. Eso, al final lo importante es que modos de transporte públicos masivos siempre van a ser más eficaces, más sostenibles y mejores para la gente que vive en nuestras ciudades que cualquier modo de transporte privado. Y usas un modo de transporte donde tú te mueves, incluso al mismo tiempo puedes hacer algo para tu propia salud.
El hueco en el muro. Por la Red de la Diversidad.